por el presidente Joe Biden otorga además al Tesoro la autoridad para sancionar a otras personas vinculadas al sector del oro en Nicaragua y prohibir inversiones estadounidenses en otros sectores de la economía nicaragüense. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Les acompañamos Víctor González y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 24 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suma más. Nuestro equipo, en la tarde de hoy, integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, el tema del dengue estará presente hoy en nuestro espacio. Vamos a hacer un recorrido por varias provincias. Vamos a tener ya en breve actualización sobre la situación de Jorge Bello Domínguez en el Combinado del Este. Y también tendremos en la segunda parte del espacio de actualización sobre el caso de Otoniel Cruz Suárez, activista del Frente Antitotalitario Unido, específicamente en la provincia de Ciudad de Ávila, que ya está en prisión, lleva 7 días detenido y va a ser procesado. También tendremos repercusión de analistas en la segunda parte del espacio sobre el anuncio del gobierno cubano que va a comenzar a recopilar información sobre la situación económica de los hogares cubanos a través de una encuesta nacional de la cual se encargará la estatal Oficina Nacional de Estadística. Todo esto en nuestro espacio acá en la tarde de hoy. Mientras tanto, en titulares que hacen noticias en la temática nacional a las 2:07 de la tarde, temo por la vida y la seguridad de mi hijo, alerta madre de Luis Robles ante nuevas amenazas contra su hijo en prisión. Amnistía Internacional lanza otra campaña urgente a favor de la libertad e integridad de José Daniel Ferrer García, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, encarcelado. Violencia contra la prensa en Cuba sale a relucir en el Foro Latinoamericano de Periodismo. Y madre de joven tunero, preocupada por su situación en la prisión, está pesando cerca de 90 kilogramos. Dijo la señora. Guardia Costera de Estados Unidos repatria ya a más de 400 cubanos en una semana. Así lo informó su cuenta Twitter. El Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos indicó que la tripulación de su escampavía Paul Clark se encargó de la repatriación del grupo de cubanos, la más reciente, en varias que tuviera lugar en los últimos días. Y también al respecto, el buque armada de la Armada de Estados Unidos zarpa de Miami en misión humanitaria a Centro y Sudamérica. Un reportaje de nuestro colega Ricardo Quintana en martinoticias.com. Y liberan a cubanos con orden de deportación detenidos por el ICE, pues acá en el sur de la Florida. Es todo lo que tenemos en cuanto al panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar la actualización en la primera parte de nuestro espacio, en Huira de Melena, ahí en Artemisa. Vamos a establecer el contacto con Marta Domínguez, la madre del periodista Jorge Bello Domínguez, que jueves y viernes estuvo plantado por las pésimas condiciones alimentarias del penal. El viernes su mamá se personó en el Combinado del Este. Se acabó la jornada informativa y no pudimos hablar con ella, pero hoy la tenemos ahí. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, cuéntanos en qué terminó la situación de Jorge. ¿Ya levantó el plantón? ¿Cuándo lo plantó? ¿Cómo lo vio usted el viernes? ¿Cuál es su situación en el Combinado?
Bueno, Tomás, Jorge, desde el martes pasado, él se plantó por producto que la comida estaba en mal estado. Y con sus problemas de salud que tiene, no se podía comer esa comida. Y también Jorge está creando situaciones con la vista que todavía no se la ha llevado al médico. En estos momentos no hay tirilla para hacerle los análisis del azúcar, donde tampoco le permiten a la familia llevar las tirillas. Eso es lo más grande de la vida, lo que está pasando en este condenado del este, con todos los presos, con todos no, con los presos que ellos creen es lo que están tomando esa represión. Bien. También están obligados, también Jorge me contó que están obligando a los presos, a los que se dejan obligar, a hacer consignas a favor del régimen, porque si no le quitan la llamada telefónica con los familiares y la visita y el pabellón. Todas esas cosas están ocurriendo.
Marta, ¿y cuándo se desplantó? ¿El mismo viernes cuando usted pudo verlo y llevarle la comida?
No. Él se iba a desplantar, me dijo que posiblemente en esta semana, pero todavía no he sabido nada porque no he recibido todavía su llamada.
Y o sea, él seguía, estaba en celda, aislado.
No, en celda no. Él estaba en eso, pero se negó a comer nada. Él no quiere de régimen nada. Ni la comida, ni el aseo, nada. Él esperó que yo llegara con lo que yo le llevaba de comida, que me lo dejaron ver porque yo solo dije que era su visita y yo tenía que verlo. Y me lo sacaron y lo pude ver.
¿Y se pudo alimentar?
Sí, se pudo alimentar. Después de el martes, hasta el viernes, en ese momento él se alimentó con todo lo que yo le llevé, que yo le llevé bastantes cosas de comer. Y él me dijo, yo voy comiendo del saco, pero yo no voy a comerme esa comida podrida.
Increíble, Marta.
Mira, Tomás, él te mandó aquí una notica de un muchacho que está preso hace 10 días en celda, llamado Duanis Ledón Tablada. Hace 10 días que está en celda de castigo solo por ponerse un pullover que decía libertad.
¿Y este muchacho por qué está preso?
Bueno, por el 11 de julio también.
Ah, él es el 11J, que está cumpliendo ahí también.
Sí.
Y lleva 10 días en celda de castigo.
10 días en celda de castigo solamente por tener un pullover que decía libertad.
Bueno, pues le estaremos dando seguimiento a este caso. Marta, ¿cómo vio su hijo?
Bueno, mi hijo, gracias a Dios, porque eres una gente fuerte, se mantuvo esos días con caramelito y agua. Una gente que es diabética. Pero no, su estado de salud, me dijo, mami, hasta ahora no me he sentido nada. Me sentí un poco flojo, pero como no hay tirilla, no me pude hacer el análisis.
Sí, porque en definitiva hay todavía incongruencia e inestabilidad en cuanto al tratamiento diario con insulina.
Sí, y aparte de eso, todos esos problemas que él tiene de la vista, que le está afectando la vista, la enfermedad que él tiene, no lo han llevado al médico, nada. Allí no toman ningún, a ellos no les importa lo que le pase a Jorge. No a Jorge, los precios que él más o menos tiene marcados. Los que se niegan a hacer la voluntad de ellos, porque Jorge se niega a hacer la voluntad de ellos.
Gracias, Marta. Marta Domínguez, ahí en Guira de Melena, para nuestro espacio. Vamos a seguir nuestra ronda informativa. Vámonos a Isla de la Juventud, específicamente ahí en Nueva Gerona. Tenemos el contacto con Marta Pérez, al frente de la sección de Derechos Humanos del Partido Autónomo Pinero. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Ah, es Dayani. Bueno, buenas tardes, Dayani.
No, Gusto. Es Martica, es Marta.
Ah, es Marta. Bueno, es que se parecen, la voz de ustedes es tremenda, se parece muchísimo, Marta. A veces
sí, se parecen.
Se parece, como no. Marta, gracias, buenas tardes. Las autoridades cubanas han reconocido que hay una situación con el brote de dengue bastante complicada a lo largo y ancho del país. En la isla, ¿qué está pasando con el dengue?
Bueno, aquí realmente hace aproximadamente de 15 a 20 días que ha surgido de nuevo esta situación del dengue. Entonces es una situación muy difícil porque las personas se sienten muy, muy mal. Ataca un dolor de cabeza fuerte, fiebre, malestar en el cuerpo, el estómago, y realmente es una situación muy difícil porque, bueno, en este caso hemos tenido familias que han tenido el dengue. Y entonces, bueno, es una situación muy difícil con respecto a eso, porque usted va al médico y, bueno, realmente allí no hay ningún medicamento para tomar. Y entonces, bueno, nosotros en las casas lo que hacemos es automedicarnos nosotros mismos con una pila de serie de pastillas que, bueno, realmente lo que hace es incluso hasta provocarnos otras enfermedades producto de toda esta cantidad de medicamentos que uno toma.
Marta, ¿y están fumigando?
Bueno, hace rato que no fumigan en las casas. Lo que están es, hay veces que pasa un tractor ahí y fumiga por las calles. Y entonces, Tomás, aparte de eso, hay un catarro muy, muy fuerte, que las personas están muy, muy mal con respecto a eso. Bueno, están tomando también medicamentos caseros y tomando esas cosas para aliviar ese problema del catarro, porque antibiótico también, usted sabe que aquí no aparece.
Bueno, pues la situación de los medicamentos, entonces, en este sentido sigue siendo complicada. Y me imagino que en la isla peor, porque es más difícil, por cuestión logística, llevar los medicamentos ahí. Muy lamentable todo esto, Marta.
Muy lamentable, realmente. Bueno, es una situación muy difícil, tomada, que tenemos aquí interno, porque realmente, aparte de eso, de la alimentación que tenemos, es muy, muy mala. Y entonces, cuando no tenemos una buena alimentación para combatir esas enfermedades que nos ataquen directamente al organismo, pues entonces tenemos una decadencia total sobre las células y la autoestima que nosotros tenemos en el cuerpo.
Gracias, Marta. Marta Pérez, al frente de los derechos humanos del Partido Autónomo Pinero, ahí en Nueva Gerona. Vamos a pasar de Nueva Gerona a Sibanicú, en Camagüey. Vamos a intentar el contacto allí con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino, Jordan Marrero Huerta, para conocer detalles sobre la situación del dengue en Sibanicú y en los penales cubanos, cómo anda esta situación. Nos proponemos el contacto con Jordan ahí en el municipio camagüeyano de Sibanicú para conocer detalles de la complicada situación epidemiológica que ya enfrenta el país hace algunas semanas y la falta de fumigación, los apagones, la falta de recogida de basura, la situación con los desechos sólidos, la acumulación de aguas albañales en las calles, sigue siendo una asignatura pendiente que no se acaba de resolver. Ya tenemos el contacto allí en Sibanicú, en la provincia de Camagüey, con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, Jordan Marrero Huerta. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos está escuchando.
Bueno, la última recomendación del gobierno cubano es que son ustedes, los cubanos, que tienen que resolver el problema del autofocal, como si los problemas para evitar el dengue fuesen dentro de las casas. Y pregunto yo, ¿quién resuelve los salideros en las calles, las aguas negras, la basura estancada, las aguas, en fin? Porque no se está fumigando y hay dificultades. ¿Cómo anda la situación del dengue en Sibanicú, que es uno de los territorios en Camagüey que ha sido bastante afectado? Y si nos puede aportar algo de prisión, se lo vamos a agradecer también, Jordan.
Sí, Tomás, para comenzar, el dengue en el municipio de Sibanicú sigue creando insatisfacción dentro de la población ante el incremento excesivo de casos de contagio. Los especialistas de salud, cuando se confirma de que es dengue, lo que te mandan es ingreso domiciliario, sin un diagnóstico, es decir, sin medicamento, porque no hay duragina, no hay paracetamol en las farmacias. Para nadie es un secreto el déficit tan grande de medicamentos y antibióticos por el que está pasando el país, por irresponsabilidad del gobierno, hay que decirlo así. Lo otro es las aguas albañales vertiendo a las calles. Eso, figúrate tú, eso es una responsabilidad del Estado, que es quien tiene la empresa comunal. El comunal aquí en el municipio de Sibanicú no tiene carro cinterna para limpiar fosas. Entonces, realmente, la cosa se va complejizando cada vez más. Otra cosa que está afectando grandemente, no solo ya al municipio de Sibanicú, sino a todo el país, es que tú no encuentras en ningún lado, Tomás, dónde comprar un mosquitero. Baja a los centros hospitalarios, no hay mosquitero para los pacientes. En el caso del hospital de aquí de Sibanicú, los pacientes que tengo mi hija ingresada ahí embarazada no tienen mosquitero. Es decir, el mosquito te pica a ti, puede picar a la cuadra entera y contagiarte, que realmente no ves una preocupación de las entidades, de las autoridades, de las instituciones del Estado como tal, para frenar esto que está ocurriendo, hermano. Lo otro es la grave situación por la que está atravesando los prisioneros políticos en las prisiones de la provincia de Camagüey. Te puedo hablar de Kilo 7, Kilo 8, Kilo 9, la Empresita. Son prisiones que están hacinadas, es decir, son muchos los presos que hay que están durmiendo en el piso, sin colchones. Algunos son enviados a celda de castigo, sin condiciones ninguna. también en precarias condiciones viviendo ahí. Y realmente estamos muy preocupados con toda esta situación, pero nada, todo demuestra el desgaste y la ineficiencia del sistema comunista.
Gracias, Jordan. Gracias por el reporte, como siempre. Jordan Marrero Huerta, directamente desde Sibanicú, el presidente del Partido Demócrata Cristiano ahí en Camagüey. Vamos a intentar finalizar esta primera parte de Cuba al Día en Vanes, Holguín, donde hay una situación complicada en el Hospital Infantil de Vanes, casos diarreicos y febriles, muchos de ellos asociados al brote de dengue que afecta al municipio, y hay un colapso hospitalario en la institución del Hospital Infantil. Tenemos un activista, miembro de la Alianza Democrática Oriental, que nos va a poner en perspectiva la situación de lo que está pasando en el Hospital Infantil ahí de Vanes, en el territorio holguinero. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde en Vanes, Holguín, el contacto con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, para usted y todo el equipo Cuba al Día, y nos escuchen también esta tarde.
Bueno, vamos a empezar por lo más noticioso y más duro. Vamos a hablar después del dengue en estos minutos que tenemos, pero la situación más complicada que tienen ustedes es con el hospital infantil que atiende a menores. Si usted nos puede aportar ahora cuando nos hable el nombre, se lo agradecemos. Según su reporte, la institución donde se atienden a los niños ahí en Vanes está colapsada por la cantidad de casos febriles y con vómitos asociados al dengue, y hay todo tipo de problemas. Cuéntanos, William.
Bueno, sí. Esta situación gravante está sucediendo aquí en el Hospital Pediátrico Luis Mario Cruz Cruz, que es donde hay un caso, hay casos en estado de gravedad de enfermedad del dengue, que es causada por el mosquito. Y la situación que yo quisiera que muchos escucharan sería esta: es que ese hospital, aparte de que están colapsados, no tienen el recurso necesario para contrarrestar la enfermedad del dengue. Mira, en primera, no tienen suero para lo que es contrarrestar lo que es el vómito y la diarrea que produce el dengue. Hay dengue hemorrágico. Hará 4 días de esto. Murió una señora por aquí en el reparto, el embarcadero, de nombre Marta, con dengue hemorrágico. Y entonces hay casos de muerte y se están muriendo las personas con dengue. Y entonces la situación también, que hoy en día nosotros los cubanos estamos sufriendo debido a esto, a este caso, a esta enfermedad que muchos la habían antes, no grave, y si es grave, Tomás, porque está matando personas. Y aparte que está matando personas, vemos tantos niños en esos casos que están en estado de gravedad, y Dios permita que ningún niño fallezca debido a esta enfermedad, que es producto y causa de la misma dictadura.
Bueno, lamentablemente, ojalá no ocurra en Vanes, lamentablemente en otras instituciones hospitalarias cubanas, reconocido por el mismo gobierno, muertos niños de dengue.
Sí, como que no, Tomás. Y aquí también lo han muerto, Tomás. Lo que no lo reportan. Mira, Tomás, si aquí no reportan nada, Tomás. Que si usted va a mi cuenta de Facebook y a mi cuenta de Twitter, usted va a ver el caso que yo subí hace poco del desfalco que hubo aquí en la fábrica de tabaco Termo Esperanza, de 12 millones, de 12 millones de pesos. Y estos dirigentes, no ha sucedido nada con ellos. Sin embargo, han cogido un obrero con un tabaco, dos tabacos, salir de la fábrica, ese sector lo ha cogido, le ha metido una multa y separación de trabajo. Y sin embargo, con estos dirigentes no pasa nada. Y es una corrupción tremenda lo que está sucediendo aquí también en Vanes, Tomás.
Venga, es decir que... William, hay una pregunta que es clave aquí en esto.
Sí.
¿Qué están haciendo para prevenir el dengue? ¿Se está fumigando? ¿No se está fumigando? ¿Están recogiendo la basura? ¿Hay abate? ¿Qué nos puedes aportar?
Acaba de tocar un punto muy importante. Dios me lo bendiga. Mira, el abate, como usted conocerá, equivale a 5.000 hasta 10.000 pesos que se lo venden a los campesinos para la fumigación de su cosecha. Y entonces, ¿qué sucede, Tomás? El poquito petróleo que le dan da más fumigan una sola vivienda, es decir, que es donde se encuentra el caso de dengue. Pero son miles de casos de dengue, Tomás, que van allí con personas infectadas con el dengue. Entonces, las demás casas se quedan sin fumigar. Quiere decir que el mosquito sigue andando igual. Pero mira, Tomás, no obstante eso, este petróleo no hace nada, no hace ningún efecto. Porque este petróleo más bien lo que hace efecto es en matar las plantas que hay personas que tienen en los patios. Lo que hace matar es lo que uno siembra en un patio. Eso es lo único que hace, porque el mosquito no lo mata. Y entonces lo peor de todo es que lo culpable, vuelvo y te repito, es la dictadura. Porque mira, yo quisiera que usted viera la cantidad de vertederos que hay en todas las calles de Bani, en todos los repartos. Los desagües que hay, Tomás, son desagües terribles. Ahora me digo aquí en la calle, reparto Torrentera, ahí eso lo destruyeron esa calle completa, y eso lo que parece que lo que hay es un río. Entonces, Tomás, diga usted, la cantidad de vertores que hay ahí, entonces, ¿quién tiene la culpa, Tomás? ¿Somos nosotros el pueblo o quién? Es el mismo gobierno, el sectorial de salud, Tomás. Esos son los culpables.
Gracias, William Tamayo, directamente de Vanes Holguín para nuestro espacio. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes 24 de octubre, acá en Radio Martín. Nos vamos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos
por las plataformas digitales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio de Cuba al Día, este lunes 24 de octubre, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a intentar tener actualización de la situación de Otoniel Cruz Suárez, activista del Frente Antitotalitario Unido, preso en Ciego de Ávila, ya hoy hace una semana, y pues será procesado. Vamos a ver si podemos hablar con el líder del FANTU en Santo Espíritu, Adriano Castañeda, para que nos dé una actualización más adelante. Bueno, pues lo que ha informado el gobierno cubano, que dicen que van a recopilar información sobre la situación económica de los hogares cubanos y lo harán a través de una encuesta nacional de la que se encargará la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. ¿Qué significa el propósito? Vamos a hablar de esto con dos expertos aquí en nuestro espacio. Más adelante, pues, tendremos a Ángel Marcelo Rodríguez Pita y también vamos a tener la comunicación con el economista Elías Amor Bravo en Valencia, España. Nos vamos ya a Santi Espíritus, Cuba. El contacto ahí en el centro del país con el periodista y líder del Frente Antitotalitario Unido en Santi Espíritus, Adriano Castañeda. Adriano, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti, el colectivo de trabajo de tu programa y para toda la audiencia.
Bueno, hoy cumple una semana preso Otoniel Cruz Suárez. Ya me llamaba la atención que yo le llamé varias veces la semana pasada y no me contestó, y después veo por una publicación tuya, Adriano, que el hombre está preso. ¿Qué pasó con Otoniel? ¿Dónde está preso? Y todo indica que lo quieren procesar. Cuéntanos, Adriano.
Sí, mira, en la mañana del día de ayer tuvo comunicación conmigo su papá y él me decía que Otoniel Cruz Suárez se encuentra en el técnico ahí en el Upico de Ciego de Ávila. Hay que decir que hace aproximadamente una semana que él se encuentra detenido, fueron detenidos el padre y él, pero bueno, dejaron al padre, le quitaron los dos teléfonos y bueno, según el padre, que ha ido en varias ocasiones al técnico ahí, una oficial de instrucción de la CI, de la Contrainteligencia Militar, le digo que van a decretar prisión provisional a Otoniel. La situación de él, dice el padre, que es bien complicada. Que se le
¿Y, cuál es, ¿Y cuáles son los cargos? ¿Por qué está preso? ¿Cuál es la acusación?
La acusación es instigación a delinquir y que también que estaba que había realizado, que había conformado algunos grupos en las redes sociales haciendo llamamientos, ¿no?, al pueblo a la desobediencia civil y a salir a las calles. Esa es la situación que él presenta. Y bueno, él fue detenido en a 9 kilómetros de su comunidad y Tajones, en Ciego de Ávila. Y bueno, él, eso es lo que está pasando con él en estos momentos. Pensamos, no sé si lo que le habían dicho, como te decía, que le habían decretado prisión provisional, ¿no?, para después que le llegara una petición fiscal. Pero bueno, me llamó en hora de la mañana José Carlos Fernández, quien es el que atiende ahí el foro ante Estados Unidos en Ciego de Ávila, y que le había dicho un oficial, el segundo jefe de enfrentamiento de la actividad subversiva en Ciego de Ávila, que bueno, que lo iban a liberar próximamente, que lo que le estaban dando un escarmiento. Fíjate lo que le dice este oficial, no sabemos si es cierto, pero ahí está la situación de este muchacho, que tiene 29 años y bueno, y que tiene unas ganas muy inmensas por aportar, ¿no?, a la causa de la libertad de Cuba. Esa es la realidad, Tomás.
¿Cómo no? Finalmente, Adriano, ¿sigue el dengue?
Se ha disparado, es que los cálculos, no sé cómo decirte, ¿no? Me estaban diciendo algunas madres de la zona donde yo vivo que hay muchos casos de dengue en lo que es el policlínico, perdón, en lo que es en el hospital el pediátrico José Martí de provincial de aquí del municipio de Santi Espíritu, y también hay muchos casos en el hospital provincial clínico quirúrgico Camilo Cienfuegos. Por supuesto, estos casos son los que se han tenido complicaciones. Bueno, hay muchas salas de ese hospital, el hospital provincial y el infantil, están completamente abarrotados de personas con dengue.
Cómo no, gracias, Adriano. Adriano Castañeda con el reporte, periodista independiente en Santi Espíritu, Cuba, también líder del Frente Antitotalitario Unido. Vamos a intentar establecer el contacto en la capital cubana con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para conocer detalles de esta propuesta que han hecho las autoridades cubanas. Resulta ser que hoy publica el diario Granma que, pues, en medio de la crisis sistémica que aparece, se trata de desarrollar una encuesta nacional sobre la situación económica de los hogares cubanos, que según publicó el diario Granma, pues, pretende y tiene como objetivo y como finalidad obtener información que permita ofrecer una panorámica sobre la situación socioeconómica de los ciudadanos cubanos. La encuesta, pues, ya arrancó el 16 de octubre y se extenderá hasta el 26 de noviembre, o sea, por más de un mes, y pretende fundamentalmente recopilar información sobre los gastos e ingresos de la población cubana a lo largo y ancho del territorio nacional. Es lo que plantea, pues, el diario Granma. El trabajo se efectúa a partir de una muestra probabilística de alrededor de 12.000 viviendas ubicadas en zonas urbanas en las diferentes provincias del país, y no se explica por qué el sondeo no se extiende a áreas rurales. Se va a hacer básicamente en cabeceras municipales. Y, en fin, es lo que se propone. Vámonos directamente a la capital cubana. Tenemos ya la comunicación con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento también de la plataforma Cuba Humanista y colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Gracias, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, me gustaría sus valoraciones de esto, que luego de la encuesta que hizo la semana pasada el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tú y Jaxi Siles analizaron aquí este espacio, sobre la situación del empobrecimiento y los problemas sociales de la población cubana, pues ahora hoy Granma publica que están ya trabajando en una encuesta nacional que se encargará de realizarla, o se está encargando de realizarla, la Estatal Oficina Nacional de Estadística de Cuba, la ONEI. Según se publicó en el diario Granma, tiene la finalidad de la encuesta de obtener información que le permita ofrecer una panorámica sobre la situación socioeconómica de los ciudadanos cubanos. Ya se está realizando, comenzó el 16 de octubre y se extenderá hasta el 26 de noviembre, y pretende recopilar información sobre los gastos e ingresos de la población cubana. Ángel, ¿cómo ves esta encuesta que ha lanzado el oficialismo, que dicen que la van a efectuar a partir de una muestra probabilística en alrededor de 12.000 viviendas cubanas, casi todas ubicadas en cabeceras y zonas urbanas provinciales? ¿Qué te parece esto? ¿Cuál es tu lectura?
Bueno, nomás, ante todo, yo creo que es una respuesta del gobierno, y dicho sea de paso, es la respuesta que tiene el gobierno a esta encuesta realizada por el observatorio, es decir, y a la valentía y a la manera en la cual se han arrojado los resultados por parte de los entrevistados, de los encuestados, por decirlo de alguna manera. Y entonces el gobierno cubano tiene que darle una respuesta a esto, es decir, acostumbran a ello, y veremos cuál será la respuesta. Yo creo que la respuesta del gobierno será más o menos atender algunos de los elementos que están dados en los resultados de la encuesta, pero sobre todo medir también cómo se está moviendo la sociedad cubana. Y hay que decir una cuestión, que es la movilidad social en este momento de los ciudadanos cubanos es descendente totalmente. El gobierno cubano lo sabe, solamente hay que observar la gran migración que hay al exterior, y también, bueno, habría que mencionar que no se ha realizado el censo de población y vivienda esperado.
Ahora, una pregunta en este sentido, Ángel. Una encuesta patrocinada por las instancias del gobierno, ¿cuán seriedad puede tener esto? ¿Se atreverían los cubanos a decir toda la verdad?
Bueno, yo creo que la institucionalidad cubana tiene sus lagunas, ¿no? Y la Oficina Nacional de Estadística acostumbra a publicar datos bastante más guiados, por tanto no creo que vaya a ser una encuesta que contenga realmente los resultados, sobre todo por la subordinación política e ideológica que hay de la Oficina Nacional de Estadística al Partido Comunista de Cuba.
Finalmente, Ángel, ¿cómo amaneció este lunes la situación, la inflación y el desabastecimiento?
Bueno, seguimos ahora mismo con un descenso virtual, y digo virtual porque para nada es aterrizado a la realidad, del dólar en el mercado. Pero por otro lado siguen incrementándose los precios de los productos. Entonces hay algo ahí que no está muy claro. Si mucha gente diría, bueno, se incrementan los precios de los productos porque el dólar sencillamente sube, ¿no? Pero ahora el dólar cae dentro del escenario cubano. Yo digo que es una caída virtual, así que es momentánea. Pronto va a repuntar, pero mientras tanto los precios no se detienen. Los precios se elevan constantemente y tenemos ya que un cartón de huevo está sobre los 1.500 pesos cubanos.
Ángel, el viernes, precisamente la CEPAL, que el Consejo Económico Latinoamericano, que no muchas veces pues ha sido muy certero en los pronósticos nacionales, vaticinó que el Producto Interno Bruto terminará durante el 2022 en Cuba con cerca de un 2% de crecimiento. Pero a la misma vez alertaron que para el próximo año 23 las cosas van a ser aún peor. No llegará ni al 2%, 1.8, uno de los niveles de crecimiento más bajos de toda Latinoamérica. ¿Qué tú crees de estas cifras? ¿Hasta dónde va a descender la economía cubana?
Bueno, hay que recordarte que esas cifras también son maquilladas por parte del gobierno cubano, porque la CEPAL toma como cifras lo que brinda la Oficina Nacional de Estadística e Información. Es decir, la CEPAL no toma otra fuente que no sea la misma del gobierno cubano. Entonces,
o sea, que pudiera ser incluso peor.
Claro, exactamente. Sí, estamos hablando de que la crisis va a ser peor. Incluso la CEPAL lo que toma, incluso la tasa de convertibilidad de 120 por 1, cuando no toma la realidad que se está mirando hoy en día en la calle.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Le agradecemos estos minutos su tiempo. Precisamente con este tema vamos a intentar finalizar nuestro programa de la tarde de hoy con el economista Elías Amor Bravo, directamente allá en Valencia, España, para poner en perspectiva dos temas: el desabastecimiento, la falta de productividad en sectores básicos del gobierno cubano, como es la producción del jabón y desodorantes, productos básicos de aseo. Pero vamos a iniciar con el tema del anunciado programa que comenzaron desde el día 16 de octubre la realización de una encuesta nacional, la cual se encargará de medir pues la situación económica en los hogares cubanos. Vámonos directamente a Valencia, España. Cerramos nuestro espacio hoy. Un gusto, como siempre, la presentación del destacado economista Elías Amos Bravo. Gracias, profesor. Buenas tardes.
Saludos, Tomás. Buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, tenemos dos temas de importancia. Vamos a hablar del problema de la improductividad estatal cubana, partiendo de que no se fabrica jabón, desodorante. Eso vamos a dejarlo para la última parte del espacio. Pero usted llamó la atención sobre una nota interesante, diría yo, que ha publicado hoy el diario Granma, que han dicho que en medio de la situación que impera en el país, la Oficina Nacional de Estadística e Información está desarrollando desde el día 16 de octubre y durará hasta el 26 de noviembre, pues una encuesta a nivel nacional sobre la situación económica en los hogares cubanos, según publicó el diario Granma, que tiene la finalidad de obtener información que permita ofrecer una panorámica sobre la situación económica de los hogares y de los ciudadanos cubanos. Profesor Elías Amor Bravo, su lectura sobre este tipo de encuesta. En primer lugar, ¿cuán transparente puede ser esta encuesta cuando en Cuba, si algún tipo de este pronunciamiento se habla mal del gobierno, ya entras en problemas? Y en segundo lugar, pues en momentos donde está arruinada la economía cubana, ¿qué valor tendría toda esta información? ¿Cómo ve usted toda esta publicación?
Bueno, yo esto lo veo desde la siguiente perspectiva. Desde la perspectiva técnica, no tiene ningún sentido abordar en este momento, tal y como está la situación de la economía cubana, un estudio para saber qué opinan los cubanos de la situación de la economía. Eso yo se lo puedo decir al gobierno si ellos quieren, sin ningún problema, porque sabemos perfectamente lo que opina el 99,9% de los cubanos. Y si no, el otro día el estudio realizado, magnífico estudio, por cierto, por el Observatorio de Derechos Humanos,
con personas entrevistadas dentro de Cuba.
Efectivamente, ahí se vio claramente la problemática. Dicho esto, desde el punto de vista técnico, este tipo de estudios se hacen cuando las economías se encuentran estabilizadas o en una situación que calificamos los economistas de normal, y la economía cubana, desgraciadamente, en este momento dista mucho de eso. Es más, yo diría que se está acercando peligrosamente a una quiebra total y absoluta, pero bueno, este no es el motivo de nuestra participación hoy. Por lo tanto, si no hay razones de carácter técnico, las razones hay que buscarlas fundamentalmente en lo político. Yo creo que esto, este trabajo ambicioso, porque van a entrevistar a 12.000 familias, esto es una muestra muy representativa de la población. Yo diría que prácticamente va a tener un margen de error mínimo en las estimaciones. Si se hiciera bien y si diera buenos resultados, bueno, pues no sé, vamos a encontrar con unos resultados que yo creo de antemano que no le van a gustar al régimen comunista. Nadie allí en Cuba que va a asumir que la situación económica, tal y como se ve por las familias cubanas, es pésima o muy mala, que es lo que va a salir en este estudio, pero yo no creo que vaya a salir que la situación es buena. Y en ese sentido, ¿a quién se le piden las responsabilidades? Porque claro, esta es la segunda derivada de este tipo de estudios. Cuando estos estudios se hacen en los países, si se publican los datos y los datos no son buenos, pues hay que empezar a mover la banqueta, ¿no? Y empezar a pedir responsabilidades a quienes están al frente de las cosas y que no las hacen bien. Si a eso le añadimos que ahora se han metido en un lío de un proceso electoral que no sabemos muy bien para qué sirve, porque en fin, sí, han anunciado una campaña electoral para los consejos del Poder Popular, que eso ya sabemos que salen elegidos siempre los mismos de siempre, ¿no? Pues no sé qué sentido tiene este estudio, ¿verdad? Nos cuesta mucho entender la motivación que no sea otra que la que hablábamos esta tarde tú y yo, es decir, que haya una intención por parte del régimen de controlar a la población, ¿verdad?, de saber exactamente qué es lo que están pensando los cubanos para tomar medidas, por tanto, represivas a partir de la información obtenida. Como en Cuba la gente está acostumbrada a vivir con una doble cara, este tipo de estudios muestrales, encuestas, que en otros países son continuos y además se hacen de manera técnica y profesional, rigurosa, en Cuba la verdad es que les vamos a tener que dar muy poca relevancia cuando se publiquen los resultados, si es que los publican, porque vamos a ver si al final se animan a sacar estos resultados. Vamos a seguir estando muy atentos de todo esto. Nos preocupa que se utilice el dinero público en Cuba para este tipo de operaciones. Yo creo que el dinero en Cuba escasea y hay muchas necesidades que tienen los cubanos como para estar gastando dinero en encuestas. No se ha dicho lo que cuesta un estudio de estas características, pero barato no es. No es barato. Por lo tanto, estos manirrotos que no tienen, que no escatiman en gastos cuando son gastos que a ellos les interesan, pues nos llevan siempre a este tipo de situaciones que son absolutamente irracionales y que nada tienen que ver con la lógica de la gestión pública.
No, y yo estoy plenamente de acuerdo con usted, profesor. Tomando como base que el gobierno cubano tiene todos los recursos disponibles, claro, para saber cómo piensan los cubanos en cuanto a la economía, porque controlan todos los medios de comunicación, todas las oficinas estatales. Ellos tienen un control absoluto para saber cuál es la queja y de qué se quejan los cubanos. Por eso pienso, y creo que usted está bien enfocado por donde van los tiros, lo que sí el gobierno cubano a lo mejor no está muy claro es cuál es el nivel de impopularidad que tiene su gobierno ante el pueblo. Y a lo mejor por ahí van los tiros, Elías.
Es muy probable porque este tipo de encuestas que tratan de afinar mucho, porque se investigan a 12.000 familias, estamos hablando de
una muestra bien amplia.
Muy amplia, no es una muestra chiquita como cuando uno tiene pocos recursos para hacer una investigación, entonces tienes que hacer un gran esfuerzo. Esto están tirando la casa por la ventana. Yo quisiera saber el coste de esta investigación, a ver si nos lo dan, ¿no? Dado que hay falta de dinero y que hay tantas quejas con el embargo, el bloqueo, para este tema no hay embargo ni hay bloqueo y hay dinero. Entonces, sería bueno saber cuánto cuesta la operación, porque evidentemente yo creo que, bueno, pues detrás de todo esto hay un trasfondo político, no técnico, y ese trasfondo político lo tendremos que averiguar y lo vamos a ir siguiendo en las próximas semanas.
Bueno, profesor, vamos a terminar con una nota parecida en el blog que usted dirige,
sí.
Informe y administra Cuba Economía, de análisis sobre la realidad económica cubana. Usted ha destapado la semana con la siguiente pregunta en su último artículo. ¿Por qué en Cuba no se produce jabón? Y a mí me gustaría añadir a esto, bueno, tampoco se produce arroz, aceite, claro, vegetal. ¿Por qué? ¿Por qué, Elías, a esta altura, el nivel de improductividad en la economía nacional?
Bueno, yo recomiendo a nuestros oyentes que los que quieran puedan leer el artículo y ahí se lo van a pasar muy bien, porque es un artículo escrito con el tono irónico que me caracteriza en algunas ocasiones. He abandonado la lección magistral y me he ido a la ironía. Y como tú has dicho muy bien, en Cuba, ¿por qué no se produce papel higiénico? En Cuba, ¿por qué no se produce desodorante? En Cuba, ¿por qué no se producen miles y miles de productos, Tomás, que en cualquiera de los países del mundo en donde vivimos los cubanos en el exilio, los tenemos sin ninguna dificultad en el grocery de la esquina de nuestra casa? ¿Qué problema hay en Cuba que no se produzca jabón? Bueno, Granma da un reportaje interesantísimo sobre los motivos por los cuales no se produce jabón, el jabón de lavar, el jabón de tocador, y uno llega a la conclusión de que dices, después de 63 años, ¿cómo es posible que en ese país se sigan cometiendo errores como no llevar, por ejemplo, una política de aprovisionamiento estratégico en las empresas? ¿Cómo es posible que no se aseguren de unos precios de las materias primas? ¿Por qué no diversifican las compras en el exterior? ¿Por qué el régimen comunista no ha creado empresas que se vinculen unas con otras para no tener que recurrir a las importaciones en situaciones como estas? Es decir, te haces toda una serie de preguntas en las que llegas a una conclusión. Los comunistas no saben de economía. Han hundido la economía cubana, la han dejado a los pies de los caballos, como se dice aquí en España. La han destruido, la han convertido en un paquidermo ineficiente que es incapaz de producir jabón. Un producto que es fácil de producir, es barato, no tiene absolutamente ninguna complicación técnica ni técnico-productiva. Se fabrica, incluso hay gente que lo sabe fabricar en sus casas, con recetas tradicionales heredadas de la abuela. No se entiende, no hay ninguna justificación para que los cubanos tengan problemas, para que las empresas, en este caso una sola empresa, encargada de la producción, no llegue ni al 50% del plan. ¿Dónde está el responsable de ese plan que no presenta su dimisión y se va para su casa? ¿Por qué ese responsable del plan es mantenido en su puesto por el régimen comunista cuando sistemáticamente no llegan ni al 50% de la cifra? Es indignante. Y aquí la conclusión final es que los cubanos al final no se pueden lavar con jabón. Y si tienen que comprar una pastilla de jabón, se la tienen que comprar al régimen comunista en sus tiendas en moneda libremente convertible. No le van a pagar 10 veces más de lo que les cobra el Estado. Ah, no, en el artículo a quien critican es a los inescrupulosos. Critican a esos cubanos que venden el jabón a un precio más elevado porque lo han conseguido previamente en algún sitio y lo ponen en venta para satisfacer las necesidades. Parece mentira que la mentalidad comunista sea tan primaria y reaccionaria y que contribuya a crear el odio, porque esas personas que están vendiendo pastillas de jabón a los cubanos no lo van a hacer gratis. Tienen que obtener un lucro por esa actividad, que eso es legítimo. Que cobren más o menos, o que ese precio sea más alto o más bajo, ya se regulará por el mercado, que es una magia que permite saber si las cosas están caras o baratas. Pero llamar inescrupulosos, acusarlos de especuladores, cargar como hace Granma contra esas personas que lo único que están haciendo es facilitarle a otros compatriotas la posibilidad de comprar jabón, nos da una idea de cómo el comunismo ha destruido la antropología social del pueblo cubano. Yo desde luego leo estos artículos todos los días en Granma y pienso muchas veces en nuestros oyentes, en las personas que nos están oyendo en Cuba y que están atrapados en esa cárcel, en esa isla cárcel en la que todos los días hay que vivir con esta falta de mercancía, de productos, en la que no se pueden satisfacer las necesidades, en la que no hay libertad de elección. Y yo, sinceramente, creo que les admiro de cómo pueden vivir así, porque yo particularmente así no podía vivir.
Profesor, y una cosa última, que es importante, un minuto que nos queda. No hacen ni permiten que otros lo hagan, porque en Cuba, claro, como usted apuntó, muchos cubanos emprendedores en medio de la crisis de jabón iniciaron fábricas exitosas, pero enseguida le fue el gobierno, el emporio estatal, a las confiscaciones. Esa es la realidad, Elías.
Claro, porque hay un artículo en la Constitución comunista del año 2019 que dice que la riqueza en el sector privado no está permitida. Es decir, el sistema tiene una clave de bóveda que lo sujeta a todo, que es que no se permite la acumulación de riqueza. Y si no permites la acumulación de riqueza, tú no puedes hacer que una economía funcione. Yo se lo digo esto a nuestros oyentes. Para que una economía funcione hace falta motivación. Y la motivación se obtiene ganando plata, ganando dinero, no se obtiene de otras formas. Mientras que el régimen comunista prohíba eso, la economía cubana no tiene solución.
Gracias, Elías Amor Bravo, el académico en Valencia, España, como siempre. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Este lunes, el 24 de octubre, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia extensiva a nuestro equipo. Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes y la invitación para mañana martes a la misma hora aquí en Radio Martí. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. siempre contigo.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del